Mónica Macha, también referente femenina del partido Nuevo Encuentro, sobre la apertura de sesiones y un poco también de lo que va a ser el próximo lunes. Bienvenida, Mónica, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Hola, hola, buenos días, muchas gracias.
Bienvenida, buen día.
Buen día.
Bueno, Mónica, contanos, sos una mujer que vive y respira política permanentemente, muy comprometida con lo que son las cuestiones hoy de igualdad, de equidad y demás. ¿Qué te pareció la apertura de sesiones ordinarias y el mensaje del presidente de la Nación?
Me pareció un discurso con muchas propuestas, con una perspectiva de transformaciones, sobre todo con el tema de la justicia, y también en relación a la deuda externa, ¿no? Me parece que esas dos acciones, esos dos momentos del discurso, por lo menos para mí, fueron los más impactantes. Creo profundamente que necesitamos una reforma judicial, por muchas de las cosas que se plantearon en el discurso y que se vienen discutiendo en nuestro país hace ya tiempo, y en eso yo incluyo fuertemente una perspectiva, la falta de una perspectiva feminista, ¿no? Que un poco es también lo que encontramos en algunos fallos, en algunas condenas, o la falta de seguimiento, la falta de mirada sobre las situaciones de violencia por motivos de género, y me parece que parte de esa transformación de la que se habla en el Poder Judicial también implica una transformación feminista.
Totalmente. Aparte de destacar también, ¿no?, que un importante porcentaje del presupuesto es el primer presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Y ayer se anunciaba, por ejemplo, las casas territoriales desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Sí, sí, tal cual, tal cual. En realidad es el segundo con perspectiva de género. Hubo otro en años anteriores. Pero lo que tiene este presupuesto es que tiene una gran cantidad de lo que se dice etiquetado, ¿no? O sea, como no solamente las políticas, que además tenemos Ministerio de las Mujeres y Diversidad, no solamente las políticas que son de aplicación o que son responsabilidad del Ministerio, sino una cantidad de otras políticas públicas que llevan adelante otros ministerios y que están también pensadas o que están o que incluyen la perspectiva de género. Entonces, eso hace además que sea un presupuesto con esta perspectiva, con una marca muy fuerte esta perspectiva, y que empieza a transversalizar la política, ¿no? Como que el feminismo es parte de una perspectiva, de una mirada que está en todos los ministerios, no solamente en el Ministerio de las Mujeres, que es lo que necesitamos. Necesitamos que el Ministerio de Educación, cuando piensa sus políticas públicas, incluye esta perspectiva, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, digamos, todas las distintas, todos los distintos ministerios del Gobierno Nacional también incluyen esta perspectiva. Así que en ese punto, también sí, esto fue una discusión que dimos a fin del año pasado cuando votamos al presupuesto, y la verdad que esto estuvo, es parte, digamos, de transformaciones que se van dando en la Argentina. En este camino o en esta trayectoria por tener más instancias de igualdad, no, de igualdad de clase social cuando hablamos de justicia social y de igualdad de género cuando hablamos de estos temas.
Diputada, respecto de justicia, porque en el contexto de lo que es este gran tema, este gran ámbito, se va a decir mucho, se va a polemizar mucho. Y en ese contexto, quiero decir, de lo que nuestros oyentes van a escuchar, van a mirar, van a leer o les va a llegar, ¿qué es lo que se quiere hacer respecto del ámbito judicial?
Hay cuestiones como muy muy específicas del ámbito del derecho y que me parece que es importante eso, poder discutirlo con alguien que tenga como esa formación. Yo tengo una formación más vinculada al sanitarismo y al feminismo. Entonces me parece eso más adecuado, pero sí puedo decir en términos generales, nosotros tenemos una, como todos sabemos, una república, un estado compuesta por tres poderes, y la realidad es que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo vamos a elecciones cada 4 años, tenemos distintas instancias de encuentro y de discusión, de conversación con el pueblo. Tenemos también un mandato que bueno, esos 4 años implican entonces un tiempo definido para poder llevar adelante las cosas con las que nos comprometemos, y que después la gente decide, en algunos casos, si da un periodo más o no. El Poder Judicial es un poder que tiene, es como de algún modo, el poder que quedó con rasgos, diría, monárquicos, ¿no? Porque por un lado es vitalicio, por otra parte tiene determinados privilegios, ya no son derechos, son privilegios, que no corresponden con ninguna otra instancia de la sociedad, no solamente de la política, de la sociedad en general. No hay características de esta índole en otro espacio que no sea el Poder Judicial. La familia judicial, ¿no? Cuando se habla a veces de críticas a la política y con muy marcadas con este punto, el Poder Judicial queda por fuera de esto, cuando sabemos, y lo vemos permanentemente, que el Poder Judicial está conformado por familias. Son familias y familias que a lo largo de los años, por el hecho de ser familias, se constituyen dentro del Poder Judicial. Y la verdad es que todo eso tiene que ser transformado. La elección de los jueces, la elección de los fiscales, también tiene que tener como características más objetivas a la hora de definir quién va a ocupar determinado lugar. Y me parece que esto también va en la idea de transparentar en la llegada de una persona a esos roles, y que entonces también, cuando se llega a un lugar de esas características, sea verdaderamente por su formación, por su capacidad, que no sea una cuestión de elección tan tenida de cierta discrecionalidad. Me parece que son todos puntos que necesitamos transformar en el Poder Judicial.
Uh-huh. Diputada, esto significa, sí. Porque tenemos la herramienta que es el Consejo de la Magistratura, ¿hay que reformar el Consejo?
Bueno, Alberto Fernández habló de una reforma en el Consejo de la Magistratura también, sí, seguro. Yo creo que cuando hablamos del Poder Judicial estamos hablando, digamos, de todas las instancias que dan lugar a la definición de las personas que van a ocupar distintos cargos en la justicia. Y hay un punto que yo me recuerdo, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, que fue un punto de discusión muy fuerte cuando hablábamos de la policía judicial, que estaba vinculada a lo vitalicio, ¿no? O sea, esto es algo que desde el Poder Judicial se defiende y es un privilegio, es una instancia que no tiene nada que ver con la República y la democracia. O sea, pensar que una persona está en una función toda la vida hasta que se jubila, es como si lo pensamos, si nos alejamos un poco, si lo podemos mirar con cierto nivel de alejamiento, es una locura que a esta altura de la historia tengamos este tipo de situaciones. Como cuando vemos otros países que tienen todavía reyes y reinas, uh-huh. Bueno, nuestra parte monárquica es el Poder Judicial.
Mónica, el presidente en su discurso nos interpeló a la igualdad social y a la igualdad de género como política de Estado, ¿no? Ya no como una política de gobierno, sino como una política de Estado. Interpeló a la sociedad en su conjunto, más allá de los funcionarios y legisladores y legisladoras. ¿Qué pasa cuando el Poder Judicial se planta, ¿no?, en línea con esto de que venimos hablando, y dice, no, nosotros no tenemos por qué hacer la capacitación de la ley Micaela? ¿No nos quedan herramientas para exigir que, sobre todo, la Corte Suprema tenga la capacitación de la ley Micaela para tener perspectiva de género en la mayoría de los casos que llegan a su corte?
La realidad es que la ley Micaela surge como una necesidad justamente de tener una capacitación en todos los niveles del Estado, en todos los poderes. Si el Poder Judicial o sectores del Poder Judicial se posicionan de este modo, bueno, es una muestra más de ese recorte que hacen de lo que cabe para todas las instituciones, y que, bueno, que haya ese planteo es realmente preocupante. Es preocupante por el no sentirse alcanzados por una ley que es para todo el Estado. Y es preocupante porque después, la ley Micaela sola no va a resolver las situaciones, uh-huh. Pero es una herramienta importante a la hora de pensar en una capacitación y en una discusión que tiene que estar adaptada también a cada poder del Estado, porque no es lo mismo esta capacitación para una persona que trabaja, por ejemplo, en salud, se va a encontrar con situaciones, y, o sea, no es del mismo modo para todos los ámbitos, ¿no? Hay cuestiones, si se quiere, conceptos y miradas generales, pero después también está lo particular de lo que significa el ejercicio con perspectiva de género en cada poder. Y me parece que ahí justamente tenemos con muchísimos ejemplos de cómo el Poder Judicial no tiene incorporada esta perspectiva en general, ¿no? En general, porque también es cierto que hay personas que sí tienen esta formación dentro del Poder Judicial y que sí, a la hora de condenar y a la hora de definir sus las distintas miradas, incorpora esta perspectiva. Pero bueno, necesitamos que lo haga todo el Poder Judicial, que no sea una cuestión de suerte de dónde cae una denuncia, sino que tiene que ver con esto, con lo que decía el presidente. Necesitamos que sea verdaderamente una política de Estado. Hay una intención enorme de por parte del Gobierno Nacional y de muchos gobiernos provinciales por avanzar en esta línea, pero también es cierto que falta mucho, también es cierto que un Estado fuerte es un piso, yo creo que es un piso para poder hablar de la igualdad de género, pero si esto no tiene además una profunda revisión de toda la sociedad, de cómo vamos construyendo nuestros vínculos, nuestras relaciones, bueno, va a costar más esa transformación, porque la desigualdad de género, la mirada sobre las mujeres y sobre las personas como una propiedad privada, el ejercicio de un poder que implica la dominación y el abuso sobre otra persona, no se van a poder cambiar solamente con una ley o con que tengamos una política pública. Eso yo creo que son instancias básicas para poder dar cuenta de un Estado que está, de un gobierno, mejor dicho, de un gobierno del Estado que está dispuesto a dar estas discusiones y a generar una sociedad igualitaria. Pero es un punto que implica a cada una de las personas que conformamos este territorio, que implica revisar cómo nos llevamos con nuestras parejas, cómo educamos a nuestros hijos, hijas, hijes, cómo fue la relación de nuestra familia, de nuestros padres, madres, si ahí hubo también una situación de violencia de género. O sea, empezar a revisar todo eso es doloroso para cada persona, porque cuando encontrás que tu hijo que te pareció siempre maravilloso era un violento, bueno, epa, ¿y qué de eso lo tenés vos también en tu personalidad, en tu subjetividad? ¿Cómo sos con tu pareja? Y bueno, todo esto implica también incluir la perspectiva de género en nuestra vida cotidiana y ser conscientes y ser responsables de las situaciones que queremos transformar y de lo que queremos reproducir. Entonces, me parece en este punto, o por lo menos así lo interpreto yo cuando Alberto Fernández dice, bueno, tiene que ser un problema y un modo de encarar de toda la sociedad, no solamente del Estado, y no solamente es un problema de las mujeres. Nosotras salimos, marchamos, nos movilizamos, nos organizamos porque vemos la cantidad de femicidios que tenemos cada día, en cada momento en la Argentina, y que en definitiva cuando hablamos de femicidios estamos hablando de situaciones extremísimas, pero la violencia de género tiene tantas caras, tantos modos de mostrarse, y es tan cotidiano y está tan en el entramado de cada una de las subjetividades de las personas, que transformar eso es también una decisión. Es una decisión política, es una decisión social, es una decisión colectiva y es también una decisión singular de cada uno de los individuos e individuas.
Tal cual. Por ejemplo, a nosotros y nosotras en Radio Nacional, cuando hacíamos la capacitación y en diferentes espacios de formación de perspectiva de género, estaba el famoso iceberg, ¿no? De eso que se ve a lo último arriba, pero la cantidad de bases que lo sostienen, de violencias mínimas diarias que uno quizás no registra. Uh-huh. Y haciendo hincapié en esto, permitime que dé una información que leía temprano respecto a el último informe del observatorio Ahora que sí nos ven, que desde el 1 de enero al 28 de febrero, o sea, sin contar estos 3 días del mes de marzo, 52 mujeres fueron muertas a manos de sus parejas, exparejas, por el solo hecho de ser mujeres. Uh-huh. 52 femicidios. Y te leo un mensaje que nos llega, una compañera, ejemplo de militancia y de lealtad en las buenas y en las no tan buenas, bancando el proyecto nacional y popular. Abrazo grande de parte de Sergio Troyano, quien es referente del nuevo encuentro aquí en nuestra ciudad.
Muchas gracias.
Bueno, y te lo ato a la última ley importantísima de tanta lucha que hemos logrado aprobar, digo hemos porque fue una lucha de todas, en el Congreso, que fue la ley del aborto. ¿Cómo vamos a generar, sobre todo hacia el mal llamado, a mi criterio, interior del país, en donde todavía hay provincias que se resisten permanentemente y hay presentaciones judiciales, el tema de la ley del aborto?
Bueno, con ese ejemplo, vos traes todo lo que estamos hablando. Necesitamos, cuando hablamos de transformación del poder judicial, un poder judicial que pueda ver en esta ley, una ley que va en función del derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir sus proyectos de vida, y donde el poder judicial tiene que correrse de ese lugar de tutelaje que no le corresponde. Que no le corresponde, porque cuando una persona toma una decisión, la toma teniendo en cuenta un montón de variables de su vida. No es una decisión a la ligera, es una decisión que le corresponde, que es parte de su decisión. Nadie puede obligar a una persona a ser madre si no está en sus proyectos o sus planes en este momento de la vida. Del mismo modo que nunca se obliga a un tipo a ser padre, pero sin embargo esa discusión nunca entra porque no pone el cuerpo, porque no tiene útero. Entonces queda como, bueno, salvado, digamos, entre comillas, de que alguien le diga tenés que cumplir esta función. No la cumplen y listo, y se van, y ya está, y no hay más problemas. Todavía nos cuesta mucho que en algunos ámbitos se considere una condición para trabajar que las personas, los varones, que están separados, pasen la cuota alimentaria, y que si no la pasan, eso sea una condición para no poder trabajar, por ejemplo, para no poder hacer determinadas cosas. No está todavía establecido. Cuesta muchísimo que si un varón es violento, eso sea una causal para sacarlo de un espacio de trabajo. ¿Qué es lo que se hace cuando en un espacio de trabajo hay situaciones de violencia de género? En general, lo primero que se piensa es, por protección, entre comillas, hacemos a la mujer.
Tal cual.
Y cambiándole la vida, cambiándole sus condiciones de trabajo. Y no es el que se gana es el tipo, es la mujer, a la que le ofrecen, y aparte con las mejores intenciones, porque entiendo que es con las mejores intenciones, pero está mal. Entonces, con la ley de IBE, bueno, yo creo que lo que nos queda por delante, lograda la ley, que era un paso también fundamental, histórico, de una militancia, y que la logramos por la militancia de las compañeras, eso también me parece importante destacarlo, y me parece importante destacarlo como hecho político y como logro político.
Para toda Latinoamérica, ¿no? Porque Chile lo está discutiendo hoy.
Están todas, nosotros en estos días recibíamos el acompañamiento de mujeres de todo el mundo, que además veían, sobre todo las compañeras de la región, de América Latina, planteando, si sale ahí, tenemos posibilidades en otros lugares, y lo vamos a discutir en otros lugares. Pero era muy importante, también para la región, que en Argentina se lograra la sanción de esta ley. Y lo que nos queda por delante, digo, es trabajar en cada una de las provincias con aquellos espacios. Digo, en el Ministerio de las Mujeres tenemos una herramienta sumamente importante, en el Ministerio de Salud a nivel nacional también, que son, digamos, las dos áreas que están más implicadas en esta cuestión, y después tenemos que tener mucho trabajo, mucha mirada sobre los gobiernos provinciales, estar atentas a que cada persona que toma la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo lo pueda hacer, y que entonces el espacio de salud esté garantizado, sea como sea, porque si hay objetores de conciencia, igual tienen que garantizar la práctica en otro lugar, con otro profesional, pero nadie se puede desentender. Y también en este punto me parece muy importante que nosotros, quienes estamos a favor de la igualdad para las mujeres, lesbianas, varones trans, travestis, tengamos en nuestra perspectiva, cuando vamos a ver cómo se define una lista de concejales, de legisladores y legisladoras provinciales o nacionales,
¿cuál es la
posición que esas personas tienen? Nosotros y nosotras podemos también acompañar determinados candidatos y candidatas, y no tenemos que acompañar a aquellas personas que sepamos que no solamente no tienen perspectiva de género, sino que además son personas violentas o personas abusadoras o pedófilas.
Mónica, por último, o sea, estás haciendo un enorme llamamiento a la conciencia de la perspectiva de género, puertas adentro.
Sí, por supuesto. Puertas adentro y puertas afuera. Bueno, puertas adentro no se corresponde a la definición de esos lugares, y puertas afuera porque el pueblo tiene un lugar de contralor del cual no se tiene que correr nunca.
Bien, bien. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho la comunicación. Acá, bueno, tanto Silvia Vela como Sergio Troyano están enviándote saludos.
Gracias.
Y bueno, quedamos aquí expectantes a ver qué es lo que sucede. Ya accionaron algunos funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional por esto que mencionabas al principio de la nota, sobre lo que decía el presidente de las reformas judiciales. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. La licenciada en psicología, Mónica Macha, ella es diputada. En realidad, ella fue diputada por Unidad Ciudadana, que luego se transforma en el Frente de Todos.